Estados Unidos publica informe de la CIA sobre tortura y continúan protestas en Estados Unidos por muertes de afroestadounidenses a manos de policías de raza blanca. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 8 de diciembre 2014. Funcionarios de Estados Unidos advirtieron que la publicación de un informe sobre los métodos de interrogatorio de la CIA en la guerra contra el terrorismo podría incitar a la violencia contra intereses estadounidenses en todo el mundo. Durante su rueda de prensa, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, contestó una pregunta sobre cuán preparadas en términos de seguridad estarían las embajadas e instalaciones de Estados Unidos en el extranjero. El gobierno se ha estado preparando durante meses para la publicación de este informe. Existen indicaciones de que al darse a conocer podrían acarrear un mayor riesgo en instalaciones e individuos estadounidenses en todo el mundo, de manera que se han tomado medidas prudentes para asegurarnos de que estén en efecto precauciones en las edificaciones estadounidenses en todo el globo terráqueo, dijo Earnest. El reporte de 480 páginas es el primer documento público sobre el presunto uso de tortura por parte de la CIA a sospechosos de Al-Qaeda desde los ataques terroristas de 2001. Las técnicas utilizadas incluirían privación del sueño y simulacro de ahogamiento. Estos métodos podrían haber sido aplicados a detenidos en lugares no revelados en el exterior durante operaciones secretas. El legislador republicano Mike Rogers y el exdirector de la CIA, Michael Hayden, advirtieron durante el fin de semana que el informe podría llevar a los extremistas a realizar ataques contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses en el exterior. El secretario de Estado John Kerry cuestionó lo que calificó de las extensas implicaciones del momento en que se da a conocer el reporte. Quienes han leído el informe dicen que la agencia de inteligencia tergiversó hechos a los legisladores y a la Casa Blanca sobre lo útil de los métodos para obtener información. Hayden negó que la CIA haya mentido sobre su programa y agregó que revelar el informe hará menos posible que naciones que han cooperado en el pasado con Washington en la lucha contra el terrorismo lo hagan en el futuro. Sin embargo, Dianne Feinstein, quien preside la Comisión de Inteligencia del Senado, insiste en que el informe debe publicarse para prevenir futuros abusos en los interrogatorios. El gobierno de Estados Unidos lamentó la muerte durante una fallida operación de rescate de un ciudadano estadounidense y uno sudafricano que permanecían cautivos en manos de una facción de Al-Qaeda en Yemen. Tenemos detalles con Lina Correa.
Al gobierno estadounidense no le quedó más remedio que enfrentar la realidad. La sentencia de Al-Qaeda era precisa. Ejecutaría a Luke Summers al amanecer del domingo. Por eso, según el exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, Matt Olson, no había alternativa.
Usted dice sí, vamos a avanzar con una operación como esta porque no hay otra opción.
La determinación de proceder con la operación resultó del análisis de un video que señalaba que en 72 horas, Luke Summers, fotoperiodista de Sacramento, California, sería ejecutado.
Después de la publicación del video con ese anuncio, había una indicación irrefutable de que su vida estaba en peligro. Hubo una recomendación al presidente, la cual fue aprobada por él, y hubo un intento de rescate, aún conociendo los riesgos que ello acarreaba.
Según describieron fuentes del Pentágono, cuando los 40 miembros de la Fuerza Élite estadounidense se encontraban a poco más de 90 metros del campamento objetivo, un miembro de Al-Qaeda que salió de su tienda los divisó. De inmediato comenzó un tiroteo que se extendió por más de 10 minutos, y aunque casi todos los militantes del grupo terrorista murieron, uno de ellos asesinó a los rehenes.
Este es un crimen despreciable. No cesaremos en nuestros esfuerzos para llevar ante la justicia a aquellos que han causado estas muertes. Algunos de ellos ya han sido llevados ante la justicia.
La información de inteligencia que señalaba el día y hora de la ejecución de Summer se sustentaba en parte en este video del rehén.
Estoy seguro de que mi vida corre peligro.
Con Summers se encontraba un rehén sudafricano, quien había sido secuestrado junto con su esposa en mayo de 2013. Ella había sido liberada y, según la organización no gubernamental para la que Pierre Corky trabajaba, su familia había logrado un acuerdo con Al-Qaeda, según el cual el rehén recuperaría su libertad el mismo domingo en el que se lanzó el fallido rescate.
Nosotros no sabíamos quién era el segundo rehén y, como ustedes saben, hay un sinnúmero de rehenes de todas partes del mundo dentro de Yemen. Obviamente no sabíamos que la otra persona era el rehén sudafricano. Por obvias razones, no estábamos en contacto con otros gobiernos y no sabíamos que había una negociación con una organización no gubernamental.
Lina Correa, para La Voz de América.
Estados Unidos dice que no sabía sobre el rehén sudafricano en Yemen.
El embajador de Estados Unidos en Sudáfrica dijo que Washington no tenía conocimiento de las negociaciones para liberar a un rehén sudafricano que murió el sábado durante una incursión de fuerzas especiales estadounidenses en Yemen. El embajador Patrick Gaspar dijo este lunes que Estados Unidos no tenía conocimiento de que el profesor sudafricano Pierre Corky era retenido en el mismo lugar que el periodista estadounidense Luke Summers, cuyo rescate era el objetivo de la fallida misión. Ambos hombres fueron asesinados por sus captores durante la incursión. Desde La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, afirmó que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela seguirá funcionando tal como lo ha venido haciendo, siguiendo los protocolos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y reiteró que el gobierno del presidente Barack Obama continuará exigiendo respeto por los derechos humanos en Venezuela.
We will continue to speak out regarding our concerns about the lack of respect for human rights and democracy in Venezuela.
Vamos a seguir llamando la atención sobre nuestra preocupación por la falta de respeto a los derechos humanos y a la democracia en Venezuela, recientemente evidenciadas en la decisión de Venezuela de imputar cargos a la líder opositora y exdiputada María Corina Machado por presunta conspiración y plan de asesinar al presidente Maduro. Seguimos llamando al gobierno de Venezuela que respete el libre derecho a la protesta, a la asociación y a que libere a los presos políticos, dijo Jen Psaki. En entrevista realizada con el canal internacional de noticias Telesur, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró que estudia posibles acciones contra la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y criticó a Barack Obama por lo que dijo es continuar con el plan intervencionista en su país. Tenemos ahora una entrevista que Gioconda Tapia de Estudio 45 hizo con la legisladora republicana Iliana Ross Lehtinen.
Bueno, es una tristeza muy grande la situación de Venezuela, porque como cubana refugiada que vine a los Estados Unidos porque habíamos perdido nuestro país al comunismo, estamos viendo la misma tragedia ahora duplicada en Venezuela, donde un líder manipula el sistema y se establece en control de todo el país, aunque los manifestantes lo que están diciendo es que queremos democracia, queremos libertad, queremos libre expresión de idea, pero él no permite nada. Ha matado muchas personas en las demostraciones del verano. Hay líderes de la oposición como Leopoldo López, María Corina Machado, que están en la cárcel. Hay más de 70 estudiantes que todavía no sabemos de ellos, están en la cárcel. Alcaldes que están en la cárcel. Es una situación trágica lo que está ocurriendo en Venezuela. Y yo he usado la oportunidad en el Pleno de hablar de esa tragedia y también de instar al Senado para que actúen. Nosotros pasamos nuestro proyecto de ley que no solamente le va a quitar el derecho de entrar a los Estados Unidos a los violadores de derechos humanos en Venezuela, sino también tiene sanciones económicas severas, congelando sus bienes, cuentas bancarias, prohibir cualquier transacción económica. Así que el presidente puso en vigor parte de esa sanción, no dejar que ellos entren. Pero hasta ahora no hemos oído de que verdad se está usando ese poder. Y por eso instamos al Senado que lo hagan en una manera legislativa, que eso va a ayudar mucho al pueblo venezolano. Van a saber que las autoridades no pueden mal usar sus poderes para tener una venganza política. Es una tragedia grande y me duele mucho como amante de la democracia.
Sin duda, el caso de María Corina Machado es muy particular porque ella estuvo aquí en Estados Unidos, habló con usted. Yo creo que la situación de ella es verdaderamente triste considerando que es una líder de la oposición venezolana.
La situación de María Corina Machado es un ejemplo perfecto del abuso de Nicolás Maduro. Ella era legisladora electa libremente de su pueblo y vino a los Estados Unidos para presentar su caso de las violaciones de derechos humanos en frente de la OEA. Y ni la dejaron hablar en la OEA, pero cuando regresó le quitaron su estación como diputada, le quitaron la protección legal, la inmunidad, y ahora está enfrentando unos cargos ridículos, como si hubiera tratado de matar a Nicolás Maduro. Son tan absurdos a sí mismo, pero nadie se puede reír de eso porque son cargos reales. Así que está enfrentando años de cárcel y son acusaciones totalmente políticas, son falsas. Igual que Leopoldo López, que no ha violado la ley y ahora ni la señora ni sus hijos tienen acceso a él. Es un abuso total y eso lo he declarado en el Pleno una y otra vez, pero necesitamos que todas las naciones ayuden en este esfuerzo. Me duele mucho ver a los países, los líderes de los países de Latinoamérica, silente enfrente de este abuso de poderes.
Yoconda Tapia entrevistando a Eliana Rosletini, la legisladora republicana, sobre la situación, los diferentes casos en Venezuela que se registran en estos momentos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Música Cans, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Pacán y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the visit fairgrounds, it's like 150 degrees and all the metal.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. I'm sexy and I know it. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el sistema FOASA.
El secretario de Estado criticó a Irán por la imputación a un corresponsal del Washington Post. Mercedes Antesana tiene los detalles.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry dijo estar profundamente decepcionado por las informaciones de que el corresponsal de The Washington Post en Teherán, detenido desde hace más de 4 meses, había sido imputado. Kerry admitió estar conmocionado por cómo se generó el suceso y acusó a Irán de obviar la ley que da al periodista iraní estadounidense Jason Rezaian, corresponsal del diario desde 2012, su derecho a la asistencia de un abogado que cree es una violación evidente de las leyes iraníes e internacionales. Desde La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Continúan las protestas aquí en la capital estadounidense. De hecho, en estos momentos hay una cantidad de gente bloqueando algunas de las principales arterias viales de la ciudad en protesta por lo que dicen es la violencia policial y la muerte de... Esos son hechos realmente, hechos que tienen que ver con el fallecimiento de 2 afroestadounidenses a manos de policías blancos en casos distintos, uno en Ferguson, Missouri, y uno en Staten Island, Nueva York. Estas protestas continúan en muchas ciudades estadounidenses después de la decisión de dos grandes jurados de no presentar cargos contra unos policías blancos. Alberto Pimienta tiene más detalles.
Las protestas son en respuesta a la decisión de un gran jurado en Nueva York de no presentarle cargos a un policía blanco involucrado en la muerte del afroestadounidense Eric Garner. La mayoría han sido pacíficas, sin embargo, ese no es el caso en Berkeley, California. La policía usó gas lacrimógeno y balas de goma para tratar de dispersar a los manifestantes. Según las autoridades, algunas personas tiraron explosivos y atacaron físicamente a la policía.
Este es un hematoma de una bala de goma. Tengo más aquí arriba, pero es difícil verlas.
Varios negocios fueron saqueados, como este supermercado, un banco y esta tienda de artículos electrónicos, donde uno de los manifestantes trató de detener a una de las personas que saqueaban el establecimiento. Los organizadores aseguraron que las protestas iban a ser pacíficas y algunos critican la respuesta de la policía.
Me tropecé con una mujer que se había caído y la ayudé. Mi espalda estaba frente a los policías y cuando la estaba levantando vi a un oficial levantando su macana.
En Nueva York, donde comenzaron las manifestaciones, varias personas se tiraron al suelo en una de las estaciones de trenes más reconocidas del planeta. El alcalde dijo que las autoridades han actuado apropiadamente.
Estos problemas subyacentes no desaparecerán y las personas hablarán de eso por años mientras tratamos de unir a la policía y a la comunidad. Creo que cuando una protesta es respetada y tratada propiamente, eso ayuda a dispersar las cosas y eso fue lo que hizo la policía en Nueva York.
En Washington, manifestantes han interrumpido el tráfico en diferentes puntos de la ciudad y han salido a marchar todas las noches desde que el gran jurado tomó la decisión la semana pasada en Nueva York. En Filadelfia y Miami también se dieron manifestaciones pacíficas. Los asistentes demandan cambios sobre cómo la policía trata a la comunidad negra y dicen que seguirán en las calles hasta que esto se dé. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Hoy ocurrió una tragedia aérea muy cerca de Washington. Jefferson Asprilla nos dice.
Una avioneta bimotor Embraer se estrelló contra una casa cerca de Gettysburg, un suburbio de Washington, D.C., matando al menos a 3 personas que iban a bordo y dejando 3 más desaparecidas. El portavoz del Departamento de Bomberos del Condado Montgomery, Pete Pittenger, dijo que los desaparecidos son ocupantes de la casa, una madre y sus 2 hijos. El accidente desató un incendio que destruyó por completo 2 viviendas y otras 3 también registraron daños. Los equipos de bomberos contuvieron el fuego y un poco de combustible de la avioneta alcanzó a filtrarse en un riachuelo. El portavoz de la Administración Federal de Aviación dijo que el avión cayó cuando regresaba al aeropuerto. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
A pesar de las cada vez más grandes y aparentemente irreconciliables diferencias entre demócratas y republicanos en cuanto al tema migratorio, aún habría posibilidades de que se alcance una reforma en 2015. Alejandro Marcano tiene la información.
Para muchos expertos y analistas no hay escapatoria y será definitivamente el año 2015 cuando demócratas y republicanos alcancen un acuerdo conjunto en torno a la esperada y necesitada reforma inmigratoria.
La persona que quiera ser presidente en el año 2016 tiene que tomar por control sobre el problema inmigratorio de los Estados Unidos. Esa persona va a tener que implementar algún tipo de reforma migratoria.
Para otros especialistas, esa misma razón es la que parece tener más peso en sus pronósticos de que pronto habrá una reforma inmigratoria en este país.
Ahora sí, verdaderamente yo creo que todo el mundo está de acuerdo que tiene que haber algo, que tienen que actuar.
Y aunque muchos mantienen las esperanzas de que 2015 sea diferente a los últimos años, algunos parecen convencidos de que la reforma que se alcance no abarcará a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que actualmente viven en Estados Unidos.
Que sea parcialmente como la acción ejecutiva, sí, que sea otro tipo de acción de reforma, posiblemente, pero que para los 12 millones no lo veo de esa forma.
La exfiscal Rebeca Sánchez duda de que tenga alguna trascendencia la querella de los 18 estados con Texas a la cabeza y a la que se le sumó recientemente el estado de la Florida en contra del gobierno de Barack Obama por la decisión del presidente de utilizar su potestad ejecutiva para impulsar por su cuenta parte de la reforma inmigratoria.
El presidente Obama no ha hecho nada de que no haya sucedido y no hayan hecho otros presidentes, incluyendo a nuestro presidente Reagan y los Bushes, y desde el año 1956 en adelante.
Sin embargo, 2015 será el año de las primarias presidenciales, por lo que muchos analistas dudan de que el tema de la reforma inmigratoria pueda estar en la agenda tanto de republicanos como de demócratas. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Jefes de Estado de toda América Latina llegaron a Veracruz para asistir a la 24ª Cumbre Iberoamericana. Cristina Caicedo Smith nos informa.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, aseguró que el propósito de la Cumbre Iberoamericana es consolidar una región más fuerte, próspera e incluyente. Le dio la bienvenida al rey de España, Felipe VI, quien fue el encargado de clausurar el 10º encuentro empresarial junto a otros dignatarios y representantes de empresas y universidades. Durante el encuentro, Peña Nieto envió un mensaje de solidaridad a la familia de Alexander Mora Venancio, el joven cuyos restos fueron encontrados en un área del estado de Guerrero y fueron identificados por expertos forenses según la Procuraduría General de la República en el país norteamericano.
Las respuestas están ahorita llegando y bueno, creo que ahora es momento de que gobierno también tome nota sobre esto y dé algún comunicado sobre estos hechos que se están llegando a las respuestas definitivas que son lamentables, pero son las soluciones del caso este.
Tras semanas en los titulares, el caso de los estudiantes desaparecidos ha traído descontento y protestas entre los ciudadanos mexicanos. La cumbre, como lo describió el jefe de Estado de México, permitirá que los ojos se vuelvan hacia una imagen más positiva del país.
Por lo cual, es muy bueno que cumbres como estas vengan, porque también no solamente somos noticias malas en el país. Hay muchas cosas buenas. Y es cuando necesitamos también abrir a los ojos del mundo que México no solamente es el país donde mataron a los 43 estudiantes.
En la cumbre, que tiene una duración de 2 días, cuenta con numerosos foros que celebran la sociedad civil iberoamericana más allá de la presencia de mandatarios latinos y europeos. También se tocarán temas sobre la educación, innovación y cultura. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
En Perú, la conferencia sobre el clima entra en una etapa decisiva. Pilar Higashi nos explica.
En la primera semana de reuniones de delegados y observadores se lograron avances en acciones de mitigación y adaptación, financiamiento climático, compromisos nacionales y transferencia tecnológica. Según el presidente de esta cumbre, el ministro del Ambiente del Perú, Manuel Pulgar Vidal, la COP20 dejará un legado tanto para el mundo como para nuestro país.
El gran reto de la COP20 de Lima es que la atmósfera que se ha generado previamente con tan buenos anuncios para capitalizar el Fondo Verde del Clima, anuncios de los países, la cumbre de Nueva York, se aproveche y se deje para el siguiente proceso, porque nunca hemos tenido una atmósfera tan positiva para avanzar en acuerdos.
Desde Lima, Perú, les informo a Pilar Higashi para La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry instó a eliminar las minas terrestres al dar a conocer en Washington el informe To Walk the Earth in Safety, caminar por la tierra sin riesgo.
En 2013, I'm proud to tell you that fewer people were killed.
En 2013 me enorgullece decirles que menos personas murieron o fueron heridas por minas y otras municiones explosivas de guerra que en ningún otro año desde principios de siglo. Estados Unidos puede orgullosamente decir que ha jugado un papel muy importante en esto. Desde 1993 hemos sido uno de los principales contribuyentes del esfuerzo internacional de desminado, proporcionando más de 2.300 millones de dólares en asistencia para 90 países.
Según Naciones Unidas, las municiones no detonadas continúan poniendo en peligro a civiles en más de 60 países. Con agendas separadas, arrancó la visita oficial de la pareja más popular del Reino Unido a Estados Unidos, como nos informa Angélica Herrera.
En su primera visita a la Casa Blanca, el príncipe Guillermo fue recibido en el despacho oval por el presidente Barack Obama, con quien posó brevemente para la prensa sin dar declaraciones. El duque de Cambridge dio un recorrido por la mansión presidencial antes de reunirse con el mandatario, para después dirigirse al Banco Mundial, donde habló sobre el comercio ilícito de animales salvajes.
En mi opinión, una de las formas más insidiosas de corrupción y criminalidad en el mundo hoy en día es el comercio ilegal de vida silvestre.
El príncipe y su esposa, la duquesa Kate Middleton, aterrizaron en Nueva York el domingo, su primera vez como pareja en la ciudad. La apretada agenda de Kate en la Gran Manzana no le permitió acompañar a su esposo a la capital estadounidense. A primera hora del lunes, la duquesa, que tiene 5 meses de embarazo, visitó a los niños de un centro de desarrollo infantil en Harlem. La noche del domingo, el edificio Empire State se iluminó con los colores de la bandera británica para darles la bienvenida. A su llegada al Hotel Carlyle, la pareja real fue recibida por un grupo de fanáticos que esperaron por horas aguantando temperaturas bajo cero.
Yo creo que son muy importantes. Creo que a pesar de que no necesariamente manifiestan sus puntos de vista políticos, su voz sí influye en la política.
Guillermo vuelve este mismo lunes a Nueva York para reunirse con su esposa. La pareja tiene previsto visitar el Museo Nacional del 11 de septiembre y asistir a un juego de baloncesto profesional antes de regresar a Londres, donde los espera su hijo Jorge. Angélica Herrera para La Voz de América.
El Papa Francisco anunció que podría visitar Argentina en 2016 y pidió a sus compatriotas mantener la estabilidad en el camino hacia los comicios presidenciales argentinos de octubre de 2015. El pontífice hizo los comentarios en una entrevista publicada en el diario argentino La Nación. Para evitar las apariencias de partidismo, el Papa, que es, como sabemos, argentino, dijo que no tendrá más reuniones privadas con políticos argentinos hasta después de las elecciones. Francisco afirmó que con seguridad irá a 3 países latinoamericanos el año que viene, pero no especificó cuáles. Se va el chef de la Casa Blanca, como nos dice Tony Cano.
El chef de la Casa Blanca, Sam Cass, cocinero personal de la familia Obama, anunció que deja su cargo y se muda a Nueva York para estar junto a su esposa, con quien hace poco se casó. Cass trabaja con los Obama desde 2008, luego de la elección presidencial, habiendo colaborado adicionalmente en la formulación de políticas de nutrición y alimentación. La Casa Blanca informó que Cass continuará como director ejecutivo de la iniciativa antiobesidad de la primera dama y será el primer asesor presidencial del gobierno sobre nutrición. Tony Cano para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa y regresamos con algo de música para despedir a fondo.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
I mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Muy bien, hoy recordamos a uno de los periodistas venezolanos fundadores del diario El Nacional, Oscar Escalona Oliver, que se nos fue el 8 de diciembre de 1988, un día como hoy, hace 26 años, y a él le encantaba esta canción de B.J. Thomas.
Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Es el final de esa canción que particularmente tanto le gustaba a Oscar Escalón Oliver, de la película Butch Cassidy and the Sundance Kid con Paul Newman y Robert Redford, finales de los años 60, obviamente, años que no van a volver más nunca, no por el concepto obviamente temporal del asunto, sino el tipo de vida que se vivía en esa época, particularmente en mi estimada y querida y recordada Venezuela. Todo por el momento, desde los estudios de La Voz de América en la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos, les informó Alejandro Escalona. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Esta noche será hasta mañana en una nueva emisión de A Fondo, a través de La Voz de América.